10 de la mañana, 43 minutos de esta mañana gris, de esta mañana lluviosa, pero siempre tratamos de imprimirle una mirada con algo de sol, a pesar de los peores casos, a pesar de las noches más oscuras. Y digo esto porque a continuación, y tal como lo mencionaba hace unos minutos nada más, estamos en comunicación con Ulises Gorini. Ulises Gorini forma parte de quien ha tenido en sus manos la selección del material de este libro, de este primer tomo, 1977, Los Primeros Pasos, una, creo yo, una publicación fundamental para entender algunos aspectos de este pasado no tan remoto, un pasado bastante cercano en la historia de nuestro país, que todavía tiene huellas y tiene heridas que es necesario reparar. Esta sería una de las maneras. Ulises, muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, Paula, muchas gracias a vos.
¿Qué trabajo, no? ¿Hacer esta selección?
Sí, sí, fue un trabajo colectivo que tuvo como puntapié inicial la propia iniciativa de las madres, ¿no? Uh-huh. De buscar formas de preservar lo que es el archivo histórico de ellas, ¿no es cierto? Es decir, el archivo documental de, como dice el título del libro, de sus primeros pasos, claro, en la lucha por la búsqueda de sus hijos, ¿no?
Antes de que se formaran como asociación siquiera, ¿no? Digamos, la génesis más concreta de lo que luego fue Las Madres, ¿verdad?
Sí, sí, en parte sí, y en parte ya cuando ellas empiezan a constituirse como, ajá, un colectivo, ¿no? Ajá. La fundación de Las Madres es un tema que tiene una versión mítica, si querés, uh-huh, o si querés que forzadamente institucional, que cuando refiere, por, claro, ejemplo, al 30 de abril de 1977 como la primera vez que van a la Plaza de Mayo, por un lado es totalmente cierto y por otro lado es también cierto que no tenían ninguna conciencia de grupo,
de lo que estaban, claro, claro,
ni de colectivo, claro, ¿no? No solo de la dimensión que posteriormente, claro, iba a tener ese paso, sino que cuando van ahí el 30 de abril de 1977, entre 12 y 14 madres, según los testimonios, no tenían una conciencia grupal, no tenían nombre, por supuesto, pero ni siquiera tenían la idea de querer conformar un movimiento. Uh-huh. Es mucho tiempo después, cuando ellas reflexionan sobre ese paso de haber, claro, ido a la plaza, de buscar una reclamación colectiva a la dictadura, de hacerlo público, mucho tiempo después, cuando reflexionan sobre ese hecho, dicen, ah, bueno, ese fue el primer momento nuestro,
claro,
¿no?
Claro.
Pero en realidad,
que se vean las perspectivas, claro.
Es claro. Es una, sí, mirada retroactiva la que selecciona ese momento como momento fundacional. Ahora, en mucho tiempo después, cuando ellas van adquiriendo un sentido de grupo y de, no solo de grupo, sino también de identidad colectiva propia, claro, diferenciada de otros sectores, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, este libro recoge documentos de esa primera época donde se van conformando como grupo y recoge distintos tipos de documentos muy variados, por ejemplo, desde ya, por ejemplo, habeas corpus, ¿no es cierto? Habeas,
claro,
corpus que presentaban ellas en ese momento en forma individual, por su hijo, por su hija. Uh-huh. Después también, una de las cosas más, si querés, singulares o dramáticas también, cuadernos, como el cuaderno de Eve Bonafini, un cuaderno Gloria, donde ella va anotando día por día, desde el momento de la desaparición de su hijo, de su primer hijo, Jorge de Bonafini, va anotando lo que va haciendo día por día, que presenta una habeas corpus, que, claro, entrevista con un...
Con quien habló, con quien se vio, claro.
Exacto.
Qué impactante, qué, digo, lo vas mencionando y de verdad que se me eriza la piel de solamente pensar en, no solamente la parte que esto va, que forma parte de un documento muy contundente de la historia argentina, sino que eso fue, no estamos hablando de ficción, no estamos hablando de una novela que a alguien se le ocurrió, forma parte de historia de nuestro país que fue sufrida, no solamente también por quienes la padecieron en carne propia, sino por quienes sentimos que de alguna manera ese fue un una manera de obrar de un Estado que intentaba hacer eso con quien se opusiera a lo que fuere, ¿no? Y de disciplinar de una manera trágica, de una manera terrible, de una manera que a veces uno se queda corto en las palabras para poder dimensionar.
Exacto, sí, así es. Y bueno, ahí el valor de esta iniciativa editorial de la Universidad de Avellaneda, que es la editora, es justamente ponernos en un contacto quizás el más directo posible con este tipo de documentos, ¿no? Porque es una reproducción del original. Vos ves, por ejemplo, los habeas corpus en su versión original, no es una reproducción digitalizada, sino es la imagen misma.
Claro.
Y además, con la letra, a veces de puño y letra de sus autoras, porque una de las cosas que pueden pasar inadvertidas, quizás para un lector que no conozca la historia de ellas, es que los habeas corpus, muchos de ellos están escritos a mano, porque ningún abogado las asistía, claro. Y ellas mismas no tenían una práctica de escribir a máquina, claro, como se escribía entonces, claro, un escrito jurídico, ¿no? Entonces, hasta esos detalles, me parece que la proximidad que logra este libro en relación a estos documentos es impresionante. Y por otro lado, tiene el valor de poner en contacto con un público más o menos masivo un archivo que de otro modo es de difícil acceso para investigadores de todo el país o del mundo. Y vos sabés que además es un archivo que, como dice Horacio González en una de las notas que se incorporan en este libro, es la versión contraria a la versión dominante,
claro,
pero diferente a otros archivos,
claro,
¿no?
Claro.
Claro.
Sí, sí,
diferente a otros archivos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos esa cosa tan valiosa que es la Comisión Provincial de la Memoria, que tiene como punto de partida los archivos encontrados de la policía bonaerense en la represión política de varias décadas. Bueno, por supuesto que es un archivo muy valioso, pero este es el archivo de los sectores contrahegemónicos a la dictadura,
claro,
¿no? Es la información propia de la dictadura, claro, referida a la represión, sino es la versión de los sectores contrahegemónicos que se oponían a esa represión y sus documentos y su producción documental, ¿no? Entonces, en este sentido, es un archivo doblemente valioso, que lo diferencia de muchos otros por esta impronta y este origen que es la producción propia de los sectores contrahegemónicos, claro, en contra del terrorismo de Estado de esa época, ¿no?
Resultaba muy emocionante escucharla a Eve en algún momento en una charla en la universidad, en la Facultad de Sociales creo que fue, donde ella contaba justamente algo de lo que mencionabas acá, cuando se tuvo que sentar a escribir, y ella lo mencionaba, lo decía de esta manera, ¿no? Y darse cuenta de que no sabía escribir, cómo tenía que escribir, de qué manera tenía que escribir para esas presentaciones, porque no estaban asistidas por nadie. Escucharlo de la propia voz de alguien que está buscando, obviamente, un hijo o una hija, con la desesperación que eso acarrea, pero además con el silencio y con la espalda de una sociedad que no se daba por aludida tampoco.
Exacto, así es.
Eso me parece todavía más desgarrador, ¿no? Por eso digo, creo que hay muchas cosas por reparar, creo que todavía falta un gran camino. Tenés en tu haber un libro que cuenta minuciosamente la historia de las madres, ¿no? La rebelión de las madres es lo que hace es un poco dar detalle de cómo fue esa generación de un espacio propio que después, bueno, se transformó en lo que hoy conocemos.
Sí, ese fue un emprendimiento ya de otro carácter, que era abordar la historia misma,
claro,
una elaboración sobre la historia de las madres en ese periodo, ¿no? Este libro, en cambio, es, digamos, una aproximación desde otro ángulo,
claro,
editado, por supuesto, y elaborado, sí, pero desde otra perspectiva, para el uso y conocimiento de los investigadores, de los historiadores y de un público más general que esté interesado en tomar contacto directo, ¿no? Me parece que tiene un valor enorme, no el trabajo de uno en sí mismo, al contrario, es el valor de la editorial de la Universidad de Avellaneda, de haber hecho un emprendimiento que en medio de la crisis editorial de la Argentina y del mundo en materia de libros gráficos, me parece que es de un valor enorme, ¿no? Porque es un libro desde ya costoso, con un papel muy importante en su calidad, que impida la transparencia del documento y que permita la legibilidad tanto en tamaño como en calidad de imagen de estos documentos en su original. Imagínate que los tres corpus, por ejemplo, están hechos en papel oficio, no hubiese entrado en un libro de formato común, es un formato grande, de papel especial. Es decir, destaco esto porque no solo tiene que ver con la idea general, sino la forma de realizarla permite realmente un contacto muy importante con esta documentación, ¿no?
Y será eso, ¿no? Será un libro de registro, de recopilación, como bien mencionabas, y además un libro de consulta constante, ¿no? Porque se trata de algo que es documento, que forma parte, insisto, en la historia reciente, dolorosa, y en la historia reciente de nuestro país. Ulises, felicitaciones por este material, por la elección y por acompañar en esta causa también a las madres y al pueblo argentino, para brindar esta información que es necesaria, que es necesario que se conozca y que vaya trascendiendo las distintas generaciones.
Bueno, te agradezco mucho, Paula. Tomo las felicitaciones en nombre de un colectivo, el colectivo que lo hizo, de Rodrigo Codrino, de Popo Carlos El Rayán, de la gente de diseño, de las chicas que escanearon esta documentación con una rigurosidad que era necesaria para estar a la altura del valor de estos documentos, es decir, de un colectivo en el que participó también las madres y, bueno, ya sabes que hay un texto de Raúl Zaffaroni, también de Horacio González en esto mismo. Así que, bueno, es una empresa colectiva que ha llegado a buen término y que todavía tiene que continuar, porque este es el primer tomo, el primer año, 1977, y ya tenemos largos 40 años de la historia de las madres.
Así que bueno, seguramente vamos a tener otra charla de estas en lo sucesivo. Muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones a ese colectivo que mencionabas, claro que sí.
Muchas gracias, Paula. Hasta luego.
Hasta luego. Estábamos en comunicación con Ulises Gorini. Ulises Gorini es abogado, es periodista, escritor, guionista argentino y ha tenido en sus manos, junto con todo un equipo de trabajadores, de colaboradores y colaboradoras, esta maravillosa idea de plasmar en papel, en un documento concreto, la historia o los primeros años, los primeros pasos de las Madres de Plaza de Mayo. Así se denomina la publicación Madres de Plaza de Mayo, documentos, 1977, los primeros pasos.